La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Manu Terradillos.
Los enfrentamientos en Gaza se trasladan al sur, donde las tropas israelíes han rodeado Han Yunis, principal ciudad sureña de la franja. Se trataría de los combates más intensos desde el estallido del conflicto. La COP28 entra en la segunda fase. Pasados los mensajes de los líderes políticos, llega el momento de negociar. A la espera de acuerdos, el planeta sigue calentándose según los últimos datos del observatorio Copernicus. Iremos a Dubái con nuestro enviado especial a la cumbre. Y en Perú, el Tribunal Constitucional ha ordenado la liberación del expresidente Fujimori, a quien cumple una pena de 25 años de cárcel por crímenes contra la humanidad. A sus 85 años, la Corte argumenta sus numerosos problemas de salud. En Gaza, los combates se han ido desplazando al sur, donde el ejército israelí ha rodeado Han Yunis, principal ciudad del sur de la franja. Allí están viviendo intensos enfrentamientos entre las tropas del Sahel y milicianos de Hamas. Ya está en nuestros estudios, con todos los detalles, nuestra compañera Ida Palau. Buenos días.
Buenos días, Manu. Se trata de la jornada más intensa desde el inicio de la operación terrestre hace 5 semanas. Ha reconocido en un comunicado el general Yaron Finkelman, a la cabeza del Comando Sur de las Fuerzas de Defensa israelíes. Por su parte, las brigadas Esedin Al-Qassam, brazo armado de Hamas, aseguran que sus combatientes están protagonizando enfrentamientos violentos con los soldados israelíes para intentar que no entren en Han Yunis y en los sectores del este de la ciudad. Hay numerosas bajas, tanto de civiles, decenas, según el Ministerio de Salud de Hamas, pero también de combatientes gazatíes, según Israel, que prometió acabar con el movimiento islamista tras el ataque del 7 de octubre. El sur de Gaza se ha convertido en una ratonera para cientos de miles de civiles. Israel sigue lanzando desde el aire advertencias para que la gente evacúe la zona, pero ya casi no hay espacio. El perímetro hacia el sur, hacia Rafah, la frontera con Egipto, situada a 8 kilómetros, se reduce cada vez más. La situación humanitaria, ya catastrófica, podría aún empeorar. La ONU asegura que si no hay un alto el fuego, no podrá seguir operando en el sur de la franja de Gaza.
Gracias, Aida Palau. La ONU precisamente advertido en varias ocasiones de otro peligro que acecha a los civiles más allá de las bombas, el hambre. Las dificultades para la entrada de ayuda humanitaria han derivado en una importante escasez de alimentos en Gaza. El periodista de Radio Francia Internacional, Sami Boukelifa, ha recogido estos testimonios del dueño de un supermercado en el centro de Gaza y de una de sus clientas.
Tampoco nos quedan más conservas. Teníamos reservas que podrían haber sido suficientes para unos días más, pero con la llegada masiva de todos los desplazados se agotó todo. No nos queda nada en términos de necesidades básicas. La ayuda alimentaria que entra en Gaza no está destinada a ser comercializada. Solo está destinada a las familias más modestas, pero hay personas que pueden permitirse el lujo de hacer sus compras con normalidad, y estas personas generalmente no hacen cola para la distribución de alimentos.
En las estanterías solo podemos encontrar champú y productos para el hogar. Estoy bien, puedo tolerar esta situación, pero es difícil para los niños y los ancianos. Gracias a todos los países que envían ayuda, pero debemos poner fin al asedio y garantizar que las mercancías se puedan volver a entrar a Gaza.
Al final del informativo ampliaremos detalles sobre esta ofensiva israelí en el sur de Gaza en nuestro segmento Enfoque Internacional. La violencia sexual como arma de represión en Irán. Las fuerzas de seguridad iraníes usaron la violación y otras formas de violencia sexual para intimidar y castigar a manifestantes pacíficas durante las protestas del pasado año contra la discriminación de género, según un informe de Amnistía Internacional. El informe documenta cómo numerosas personas, incluyendo hombres, sufrieron violaciones individuales y grupales y otros tipos de tortura a manos de agentes tras arrestos arbitrarios. Según Amnistía Internacional, ningún uniformado ha sido procesado por estos datos.
La COP28 de Dubái en Radio Francia Internacional.
Nos vamos a Dubái, donde la conferencia climática ha entrado en su segunda fase, más política, de negociaciones propiamente dichas, tras las declaraciones de los líderes del mundo. Parece haber un consenso sobre la necesidad de triplicar, por ejemplo, la producción de energías renovables de aquí a 2030, pero aún no hay acuerdo sobre una salida de las energías fósiles. Estamos en contacto con nuestro enviado especial a la COP, Rafael Morán. Mientras los delegados negocian, el mundo sigue calentándose, según los últimos datos publicados hoy por el Observatorio Europeo Copernicus.
Así es, Manu, según los datos satelitales del sistema Copérnicus, que observa las temperaturas del aire y de las aguas de nuestro planeta, el año 2023 marca récords con temperaturas globales de 1,5 1,46 grados por encima de la era preindustrial. El mes de noviembre fue, por ejemplo, el más cálido de la historia moderna, y los datos científicos indican que durante el mes pasado hubo dos días en los que la temperatura global superó los 2 grados centígrados por encima de los niveles del siglo XIX. Un dato de mal augurio para respetar el compromiso del Acuerdo de París de 2015, en el que los estados prometieron hacer todo para que el calentamiento global no supere los 2 grados de aquí a finales del siglo. Pero con una concentración de gases de efecto invernadero en alza, el aumento térmico podría incluso empeorar con más olas de calor y sequías prolongadas. Por eso, insisten los expertos en políticas climáticas, cada gramo de CO2 emitido en la atmósfera cuenta, y así tenemos que limitar al máximo el efecto invernadero.
Noticias de América en RFI.
Tras conseguir la licencia del Congreso para optar a la reelección como presidente de El Salvador, Nayib Bukele se enfrenta a un demoledor informe de Amnistía Internacional que denuncia el preocupante deterioro de los derechos humanos en El Salvador. Lo cuenta Leticia Fuentes.
Esta semana Amnistía Internacional ha hecho público un demoledor informe en el que denuncia el preocupante deterioro de los derechos humanos en El Salvador. Desde el pasado marzo de 2022, el país vive en un estado de excepción con la justificación y el objetivo de acabar con las pandillas. Ana Piquer, directora de Amnistía para las Américas.
La seguridad no puede conseguirse a costa de violar derechos humanos. Cuando se violan derechos humanos también hay inseguridad para las personas. Cuando tú sustituyes la violencia de pandillas por la violencia que comete el Estado, en definitiva estás continuando una situación de inseguridad. Se producen estas detenciones masivas, muchas veces sin que haya ninguna justificación ni evidencia de una investigación previa, ni flagrancia, ni nada.
Hace 20 meses el presidente Nayib Bukele iniciaba la guerra contra las pandillas. Desde entonces, El Salvador ha pasado de ser el país más peligroso a encabezar la lista del país con más personas privadas de libertad. En total, 74.000 presuntos pandilleros, la mayoría sin proceso judicial, se encuentran ahora en las cárceles de El Salvador. Además, según el informe de Amnistía Internacional, hay más de 300 personas desaparecidas y casi 200 personas fallecidas bajo custodia policial.
Es difícil saber exactamente cuántas personas son pandilleros y cuántos no, precisamente porque no hay información transparente, y esa es una de las críticas que también estamos haciendo. Incluso las propias familias muchas veces no ni siquiera saben a dónde se llevaron a sus familiares, dónde están, en qué condiciones están. Pudimos hablar con muchas personas que efectivamente no tenían vinculación con pandillas, que tenían vinculación quizá porque vivían en una zona similar.
Cuando hablamos de El Salvador y Bukele, es inevitable hablar de las pandillas, aunque Ana Piquer deja claro que las violaciones de derechos humanos van mucho más allá.
También algunos de los elementos que identificamos tienen relación con la libertad de expresión y el derecho a asociación. Hay vulneraciones a derechos de las mujeres. El tema de la prohibición del aborto en El Salvador es una preocupación continua.
El presidente Bukele incluso ha alardeado frente a las Naciones Unidas de conseguir que El Salvador sea el país más seguro de América Latina.
Pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo a ser el país más seguro de América Latina.
¿Pero cuánto de cierta es esta afirmación?
Lo que pasa es que ahora la inseguridad ya no proviene de las pandillas, sino que proviene de las propias autoridades.
3 misiones de investigación y 83 entrevistas de Amnistía Internacional han determinado que detrás del velo de popularidad del sistema Bukele, El Salvador vive una de sus peores crisis democráticas desde el fin de la guerra civil entre 1980 y 1999.
En Perú, el Tribunal Constitucional ha ordenado la liberación inmediata del expresidente Alberto Fujimori, quien cumple una pena de 25 años por crímenes contra la humanidad. El fallo restituye un indulto de 2017, revocado 2 años después. La Corte argumenta razones humanitarias al sufrir el exmandatario de 85 años de edad numerosos problemas de salud, como un cáncer lingual, nos informa nuestro corresponsal Carlos Noriega.
El ex dictador Alberto Fujimori, que cumple condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad, podría salir libre en las próximas horas por una cuestionada decisión del Tribunal Constitucional, que restituye el indulto que le otorgó en diciembre de 2017 el entonces presidente Kuczynski y ordena su libertad. Ese indulto fue declarado ilegal por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y anulado por la Corte Suprema. La decisión de restituirlo y liberar a Fujimori desconoce 2 resoluciones en contrario de la Corte Interamericana. La libertad de Fujimori depende de la decisión que tome en las próximas horas el gobierno de Dina Boluarte, entre cumplir lo dispuesto por el Tribunal Constitucional o acatar lo resuelto por la Corte Interamericana, que ha señalado que el Estado peruano no debe liberar a Fujimori. El fujimorismo es aliado de Boluarte. El exdictador de 85 años, que gobernó entre 1990 y 2000, fue condenado en 2009 por los casos de Barrios Altos y La Cantuta, en los que un escuadrón de la muerte, que operó bajo órdenes de su gobierno, asesinó a 25 personas, entre ellas un niño. Por un lado, frente al penal donde Fujimori está preso, decenas de fujimoristas esperan en ambiente de celebración la salida de su líder. Por otro lado, se han dado movilizaciones de protesta contra la liberación del ex dictador. Desde Lima, Perú, Carlos Noriega, Radio Francia Internacional.
Con base en el resultado del referendo del domingo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó a la estatal petrolera PDVSA conceder licencias para la explotación de recursos en la región del Esequibo, zona que se disputa con Guyana y en la que el gobierno de Georgetown ha autorizado operar a petroleras extranjeras y locales. Maduro entregó al jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, una propuesta de ley para la creación de la Guyana del Esequibo. Amplía la información Angélica Pérez.
El presidente Nicolás Maduro también propuso establecer una normativa especial que prohíba contratar empresas que operen o colaboren en las concesiones unilaterales que entregó Guyana en el mar, que todavía está pendiente por delimitar. Maduro ordenó también la creación de una zona militar de defensa integral de la Guyana Esequiba. El gobierno de Caracas pondrá además en marcha un plan para otorgar cédulas de identidad a la población de esta región. Circularán nuevos mapas con el Esequibo anexado, anunció el mandatario venezolano, y pidió decretar la zona como área de protección especial. Venezuela amenaza la integridad territorial, la soberanía y la independencia política de nuestro país, respondió el presidente de Guyana, Irfan Ali.
Las medidas anunciadas suponen un flagrante desprecio de la orden dada por la Corte Internacional de Justicia el 1 de diciembre pasado. Guyana considera esto como una amenaza inminente a su integridad territorial e intensificará las medidas cautelares para salvaguardar su territorio.
La disputa entre Venezuela y Guyana por los 160 mil kilómetros del Esequibo ricos en petróleo y minerales data de un siglo atrás, pero el diferendo se exacerbó luego de que la estadounidense ExxonMobil descubriese grandes reservas de petróleo en la zona administrada por Guyana. Y el culmen de la tensión se dio cuando Guyana otorgó licitaciones a empresas extranjeras y locales para la explotación de estos yacimientos. Entonces Venezuela convocó el referendo que consultó a la población si Caracas debía seguir con su reclamo sobre la región.
Terminamos con cultura. El bolero de Cuba y México, considerado el género de la música romántica por excelencia, ha sido declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Con Dos Gardenias, interpretado por Buenavista Social Club, terminamos el informativo.
Mi vida, ponle toda su...
Escala en París es la cita semanal de Radio Francia Internacional, en la que entrevistamos a artistas, empresarios, científicos, políticos, deportistas...
Los protagonistas de la actualidad mundial, de paso o radicados en la capital francesa.
Un diálogo abierto conducido por quienes les hablamos, Aida Palau y Braulio Moro.
Desde los estudios parisinos de Radio Francia Internacional, Escala en París.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Tras la reanudación de la guerra, Israel aumenta la presión, esta vez en el sur de la Franja de Gaza, un giro sobre el que Asbel López consultó a un experto en temas militares.
Naciones Unidas teme un escenario aún más infernal para los civiles palestinos atrapados en el sur de Gaza luego de que Israel expandiera su ofensiva a esa zona, después de haberse concentrado en un primer momento en el norte. Jesús Manuel Pérez Triana, analista en seguridad y defensa en Madrid, piensa efectivamente que los civiles palestinos no tienen ahora a dónde huir.
Durante las primeras fases de los primeros pasos de la operación terrestre israelí, se trató de establecer un cerco, un asedio sobre la ciudad de Gaza en el norte. Y se le dijo a la población civil palestina que tenía su escapatoria, la manera de salvar, de lo que se suponía que iba a ser una enorme batalla urbana, era desplazarse al sur. Ahora empieza una segunda fase donde desde el lado israelí se dice que se presume que los líderes y que miembros destacados de Hamas huyeron dentro de esos flujos de población civil y que están atrincherados en el sur. Y ahora el principal problema que se plantea es que esa población civil que está en el sur, ahora no hay un lugar hacia del que desplazarse o refugiarse, porque la frontera con Egipto está totalmente bloqueada. Que Israel recomendara a la población civil del norte de la Franja de Gaza que huyera al sur no excluía en ningún momento que no hubiera operaciones militares en el sur. Tenemos a una población atrapada que ahora sí que no tiene a dónde ir, y esto nos pone en una tesitura de que posiblemente el número de bajas civiles, el número de muertos en un escenario, en un campo de batalla donde la población está atrapada, pues puede ser terrible.
La guerra de Israel contra Hamas muy probablemente se intensificará a pesar de los 137 rehenes israelíes aún atrapados en Gaza y los casi 80 soldados del ejército israelí muertos. Para este especialista, la sociedad israelí sigue profundamente traumatizada.
La sensación, y es una sensación de amor muy personal, es que todavía no hemos visto la fase más intensa de los combates. O sea, la cuestión es que después de los hechos tremendamente traumáticos que vivió la sociedad israelí el 7 de octubre, ahí se entiende, no voy a decir que no es razonable, justificable, pero sí es la sociedad israelí está dispuesta a asumir una serie de sacrificios que a lo mejor aquí en Occidente no se entiende, porque no hemos pasado colectivamente una experiencia traumática, y además porque es una sociedad que vive bajo amenaza de una serie de actores externos que amenazan con su destrucción. Es decir, todavía no hemos llegado a un punto en que la sociedad israelí haya una reclamación de que se frene o que se pare porque esto sea un elevado número de bajas.
Escucharon desde Madrid a Jesús Manuel Pérez Triana, analista en seguridad y defensa.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
La cumbre climática de Dubái, la COP28, entra esta semana en lo concreto de las negociaciones para obtener una reducción tangible del consumo de combustibles fósiles, los mayores responsables del aumento de la temperatura del planeta. Pero esas y todas las negociaciones de la COP28 serán más complejas de lo que se piensa. Nuestro enviado especial a Dubái, Rafael Morán, nos ayuda a entender lo que está en juego de la mano de varios expertos.
En un contexto de ebullición global del mundo, se desarrolla la COP28 en Dubái. A mediados de noviembre, el programa espacial europeo Copérnico detectó por primera vez temperaturas globales superiores a 2 grados comparado con la era preindustrial, una señal de la agravación del calentamiento global, principalmente causado por el uso de nuestros combustibles fósiles. Así lo recordó el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, el finlandés Petteri Taalas, ante los delegados de 140 países reunidos para la apertura de la COP.
We have again broken records in those concentrations. We have now 150% more.
Hace unas semanas publicamos el informe sobre el estado de los gases de efecto invernadero y hemos vuelto a batir récords de concentración. Ahora tenemos un 150% más de dióxido de carbono en la atmósfera que en la época preindustrial. Tenemos un 266% más de metano en la atmósfera que en la misma época y tenemos un 124% más de óxido nitroso en la atmósfera que en la época preindustrial. Hemos duplicado la subida del nivel del mar y eso se debe en gran medida al deshielo de los glaciares, y hemos empezado a ver cómo se derriten los mayores glaciares del mundo, los de Groenlandia y la Antártida, y rompimos un récord en la cobertura de hielo marino en la Antártida. Y esto es un nuevo indicio. Por supuesto, hemos visto esta tendencia negativa a largo plazo en el hielo marino del Ártico y la pérdida de masa del hielo marino allí. Pero las pérdidas en la Antártida son una novedad.
Al ritmo actual, según los climatólogos, el planeta se encamina a un aumento de su temperatura media de entre 2,5 grados y 2,9 grados este siglo, cerca del doble del objetivo ideal de más 1,5 grados, acordado con el Acuerdo de París en 2015. Una tendencia que se debe a los esfuerzos insuficientes para reducir el uso de combustibles fósiles como el gas o el petróleo. En la agenda de esta COP, precisamente, se prevé hacer un balance de los esfuerzos de los estados desde el Acuerdo de París y reevaluar los compromisos de adaptación al cambio climático, de impulso de energías renovables y de mitigación de la contaminación. La pregunta es ahora, ¿qué tan ambiciosos serán estos nuevos objetivos? Isabel Cavelier, experta en políticas climáticas, sigue de cerca esta COP y asesoró a varios gobiernos latinoamericanos.
Efectivamente, se está calentando el planeta a un ritmo muy acelerado y las acciones que estamos emprendiendo en todo el mundo son insuficientes. Esa es una realidad geofísica y que por lo tanto se traduce a una realidad política, y es que las decisiones que se tomen tienen que ser muchísimo más atrevidas que lo que se ha tomado en el pasado. Esta COP tiene una gran oportunidad abierta, y es que es la COP del balance mundial. Es un mandato que ya había sido acordado hace años en París, durante el Acuerdo de París en el 2015, y es que en este año, digamos, el ciclo se cumple en este año para que haya un arqueo global de qué está pasando, cómo vamos, qué hacemos en función de cómo vamos. Por eso es tan importante que este año la decisión política o el mensaje, la gran señal que salga al mundo es sobre la base de que estamos incumpliendo tanto, ¿qué hacemos? Y debe ser un llamado a tenemos que hacer mucho más y de forma mucho más sistémica y mucho menos sectorial únicamente. Ese llamado lo puede hacer la COP y esa señal es muy importante. En particular, y aquí es donde está la mayor tensión, y es en particular en cuanto a la disminución hasta su desaparición definitiva de la producción y uso de combustibles fósiles y de todos los combustibles fósiles, no solo el carbón, sino todos ellos.
Hemos perdido tanto tiempo en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero desde el Acuerdo de París, que algunas voces dicen que el objetivo de limitar a 1,5 grados, entre 1,5 y 2 grados, el aumento global de las temperaturas, que es una ilusión, no se podrá cumplir y que sería mejor fijar otro tipo de objetivos de ambiciones más realistas. ¿Cómo lo ve usted este argumento?
Siento que ese argumento es profundamente nocivo para la acción climática global, porque lo que hace es desviar nuestra atención en el momento en que más necesitamos poner atención a cómo aceleramos y profundizamos la acción climática para lograr ese objetivo. Que el objetivo sea difícil no quiere decir que el objetivo no tenga un rol en tanto que objetivo. Incluso que estemos cerca a superar esa barrera, que de hecho la semana pasada el planeta por primera vez superó la barrera de los 2 grados centígrados de aumento de temperatura desde la era preindustrial, y eso debe ser una señal, una alerta roja que tenemos. Que el hecho de que nos acerquemos a que el objetivo parezca incumplible no quiere decir que ese objetivo no tenga un rol importante en impulsar la acción. Los objetivos tienen un papel visionario y de jalar e impulsar la acción. Hay mucha gente que está argumentando ahora que lo que hay es que enfocarnos únicamente en cómo vamos a desarrollar tecnologías para la captura de carbono del aire. También es importante, pero eso lo que hace es darle una vía libre a seguir emitiendo como si no importaran ya las emisiones en el futuro, cuando cada gramo de emisión cuenta, porque las emisiones son acumulativas en la atmósfera y esa acumulación tiene una inercia de un siglo o más. Entonces, cada gramo que acumulemos cuenta, cada fracción de grado centígrado que suba la temperatura promedio del planeta Tierra cuenta. Así se haga cada vez más difícil su cumplimiento. Eso no quiere decir que deje de tener un rol importante para impulsar la acción climática.
Y será el segundo tema crucial de esta COP28, la reducción de las energías fósiles. Pero el presidente de la COP, Sultán Al-Jaber, ministro de Emiratos Árabes Unidos, que también dirige la principal compañía petrolera del país, levanta dudas. Marta Torres Gunfaus, investigadora principal del equipo de clima del think tank europeo Instituto para el Desarrollo Sustentable y las Relaciones Internacionales, IDRI. Explica lo que se puede esperar en este aspecto.
Donde ya hemos visto que la presidencia pone también un foco en todo el tema de la transición energética y por lo tanto sí que esperamos ver avances en lo que llamamos este paquete de energía. ¿En qué consta el paquete de energía? Tres cosas principales que se están debatiendo. Una es este objetivo global de triplicar la capacidad instalada de energías renovables en el mundo. Un segundo objetivo global, que es el de duplicar la eficiencia energética. Y una tercera pata de este paquete de energía, que sería todos estos avances, ¿no?, en tecnología limpia, renovable, pues tienen que complementarse con una eliminación progresiva de los combustibles fósiles.
Eso quizás sería uno de los puntos polémicos, porque esta COP va a tener lugar en un país petrolero, precisamente. ¿Van a aceptar los países petroleros que se plasme en una declaración final el fin anunciado, necesario, indispensable, según los científicos, del uso de las energías fósiles?
Absolutamente, será un tema que se va a estar debatiendo hasta el final y donde es probable que no lleguemos a un acuerdo concreto, no solamente por debido al tipo de presidencia donde tiene lugar la COP, pero en general pues un reality check también, ¿no?, de los retos que se están encontrando muchos países que todavía son dependientes y con la falta de credibilidad de alternativas, según los relatos de todavía muchísimos países. Es verdad que nos está costando desde la COP26, ¿no? Que hablábamos de la eliminación de, queríamos tener un acuerdo sobre la eliminación de los combustibles fósiles, ahí solamente conseguimos la parte del carbón. Después hubo muchísimo pushback, ¿no? De, bueno, esto es un poco hipócrita porque hablamos solamente del carbón y no también del petróleo y del gas, ¿no? Sobre todo bien haciendo referencia a los cambios poco significativos que han visto, ¿no? En países también desarrollados en cuanto al uso de petróleo, incluso, ¿no? Con persiguiendo alguna explotación nueva, ¿no? De reservas de gas. Y el tema es eso, no podemos hablar solamente de carbón, tenemos que hablar de todos los combustibles fósiles.
Marta Torres, los lobbies de la extracción de petróleo y gas prefieren poner el énfasis en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Dicen: queremos seguir extrayendo petróleo, pero vamos a implementar soluciones tecnológicas para evitar las emisiones del petróleo, de CO2. Con la captación de CO2 del aire, por ejemplo, la compensación de las emisiones, son soluciones que las ONGs ambientalistas rechazan porque las consideran como insuficientes o dicen que no funcionan. ¿Cuáles son los países que promueven esta postura controvertida?
Son aquellos países que tienen más dependencia a este tipo de recursos, pero sobre todo una dependencia económica. Tenemos países del Golfo, definitivamente, pero después tenemos países pues como Indonesia, como India, como Brasil, como Nigeria, ¿no? Que pues también tienen recursos abundantes. Lo que están pidiendo es, queremos hacerlo de una manera gradual, disruptiva, no tenemos todas las respuestas, ¿no? A lo que significa terminar completamente, ¿no? Con esta economía de los fósiles, y hasta que no lo veamos todo claro, pues no queremos hacer compromisos que para ellos, ¿no? Dicen, pues parezcan nada más blanco o negro, ¿no?
Y era un asunto espinoso entre los países ricos y en desarrollo, la creación de un fondo para indemnizar a los países que sufren de pérdidas y daños ligados al cambio climático. La COP28 de Dubái adoptó la semana pasada la puesta en marcha de dicho fondo para los países vulnerables, un paso adelante que responde a una exigencia histórica de justicia climática por los países del sur global. El fondo estará provisionalmente ubicado en el Banco Mundial y se espera que sea efectivo el año siguiente. La Unión Europea, Emiratos Árabes Unidos, Japón y Reino Unido han anunciado contribuciones a este fondo, pero los montos están aún lejos de las decenas de miles de millones necesarios. Además, otros aspectos quedan por negociar, explica Rodrigo Narváez, experto en finanza climática del think tank Climate Analytics basado en Berlín.
El fondo ya fue aprobado y ya fue firmado en la COP anterior, y en esta COP se va a discutir cómo se va a implementar, a operacionalizar este fondo, cómo va a ser la elegibilidad, qué países van a poder ser elegibles para participar en el fondo, para tener financiamiento de proyectos, qué tipo de proyectos van a ser. También, este es algo importante también que no se ha definido, ¿cuándo va a ser específicamente un evento de pérdidas y daños relacionados al clima? Pues va a ser importante porque la trayectoria que tienen actualmente los países no es la trayectoria esperada de mitigación. Por lo tanto, vamos, lamentablemente, pues esperan que los efectos negativos sean más pronunciados. Esto significa tener más eventos climáticos extremos, sequías, huracanes, inundaciones. Las pérdidas actuales se han calculado aproximadamente igual en 90 mil millones de dólares anuales por los eventos de cambio climático. Entonces se espera que al menos se cubra algo significativo de esa cantidad. Sin embargo, esto pues, se ha hablado, no es algo oficializado todavía, es algo que se va a negociar.
¿Podrán beneficiarse los países latinoamericanos de este fondo?
Eso es parte de las negociaciones, pero esperaríamos que los países de Latinoamérica pudieran acceder a este fondo, como lo hacen también a otros fondos internacionales, como el Fondo para el Clima Verde, que ya de hecho hay proyectos en la mayoría de los países de América Latina. Esto no significa también que los países no puedan contribuir. Por ejemplo, en el caso de las economías desarrolladas, como México, Colombia, Costa Rica, por ejemplo, han tratado de contribuir también con financiamiento, pero también han accedido a capital internacional para establecer proyectos.
Los delegados del mundo estarán reunidos hasta el 12 de diciembre en Dubái. Les invitamos a visitar la página rfimundo.com con todo el contenido de nuestra cobertura de esta COP28.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.